en UPV Radio, el laboratorio del running.
Despedíamos en 2016 hablando de cómo afrontar los excesos del día de Nochebuena y Navidad. Empezamos el año 2017, después también de los excesos de Nochevieja. Empezamos 2017 y lo hacemos de nuevo también. Si lo despedíamos con Puri García, lo arrancamos este año también con esta investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. En este espacio... Queremos conocer cuáles son las claves para la dieta de un corredor. ¿Qué diferencia hay entre preparar una 10K, por ejemplo, la del domingo, o la maratón de noviembre de Valencia? ¿Qué alimentos no pueden faltar? ¿Qué pasa después de la carrera? Y si, por ejemplo, alimentarnos mal puede llevarnos a abandonar la competición. Son claves que nos va a ofrecer Puri, detrás de las cuales también hay estudios desde los laboratorios y muchas veces también, obviamente, sentido común. Puri García, bienvenida de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Existen claves para la dieta, para nuestra dieta como runners?
Sí, existen. Piensa que la carrera es un deporte de resistencia, pero no es lo mismo resistir 90 minutos, 2 horas, que resistir 4 horas o resistir 5 horas, depende de lo bueno que seas para hacer una maratón, ¿no? Entonces, claro, es evidente que tu cuerpo necesita una serie de estrategias distintas si la carrera es más larga o la carrera es más corta, ¿no? Pero lo más importante es que si la carrera, tu objetivo es la de este domingo, ya no llegas.
Ya no,
si es empezar este domingo, ya
imposible.
No llegas. Claro, porque es lo que hablábamos el año pasado.
Lo prioritario es planificación.
Exactamente. Tú tienes que tener una planificación y una estrategia. Es como todo. Al final en la vida, ¿tu objetivo cuál es? Tu objetivo es correr una maratón dentro de un año, ¿no? Que a finales de este año, que sería la maratón de Valencia, o que es en noviembre, pues en noviembre de este año debes empezar la estrategia ya. A lo mejor incluso ni siquiera llegas a poder acabar la maratón de este año, porque en realidad prepararse para una maratón requiere de un entrenamiento, y yo creo también, no solamente nutricional y no solamente físico, sino mental, ¿eh? Porque al final también leemos todos, ¿no? Cuando empezamos a correr, empiezan a aparecerte los pensamientos de ¿qué hago yo aquí? ¿No? Es necesario que esté yo aquí. Yo corría por placer y esto ya me duele, ¿no? Entonces hay que tener toda una estrategia y hay que tener una planificación nutricional a medio plazo o a largo plazo, porque tu cuerpo necesita, y lo hablábamos el año pasado al final, ¿no? Tu cuerpo necesita acostumbrarse a cómo tu metabolismo reacciona y va pues acumulando glucógeno para esos primeros momentos, y luego tienes que, una vez que han pasado los primeros 20-30 minutos de carrera, es cuando empiezas a movilizar las grasas, ¿no? Y entonces tu cuerpo necesita también entrenarse en eso, porque si tú no haces ninguna actividad deportiva, bueno, tu cuerpo lo hace a un ritmo, lo hace a un nivel al que necesita, ¿eh? Para funcionar. Pero si funcionas de manera diferente, tu cuerpo necesita al final también acostumbrarse a eso, ¿no? Y eso pasa por unas pautas alimentarias, evidentemente, ¿no?
¿Y cómo adecuamos ese metabolismo?
Claro, al final
son esas pautas.
La estrategia pasa por saber qué tipo de actividad física vas a hacer, y fíjate, hablábamos, la carrera es un deporte de resistencia, pero necesita un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento de potencia, ¿no? Necesitas tener unos abdominales fuertes para que tu cuerpo, o sea, para que tus piernas corran mejor, ¿no? Y para que el rendimiento deportivo sea mucho mejor, ¿no? Y entonces al final necesitas también que eso, ese entrenamiento de fuerza, ese entrenamiento de potencia, ese entrenamiento de velocidad o de resistencia, vaya todo coordinado. Y eso uno tiene entrenadores deportivos que lo coordinan muy bien, ¿no? Pero también para eso necesitamos una coordinación nutricional. Necesitamos una serie de hidratos de carbono de cadena corta que nos aporten energía rápida, porque es lo que vamos a utilizar.
Porque el hidrato de carbono, ¿por qué es tan importante?
Porque el hidrato de carbono al final son moléculas de glucosa, ¿no? Y la glucosa es la base, la molécula base, es la gasolina que utiliza nuestro músculo para poder, bueno, en general nuestro organismo para poder funcionar, ¿no? Eso lo metemos dentro de nuestras células y de ahí obtenemos energía. A partir de la glucosa obtenemos la energía. Si no hay glucosa no hay energía, pero si hay mucha glucosa al principio obtenemos energía muy rápida, pero luego nos quedamos rápidamente sin energía. Entonces tenemos que coordinar de manera que tengamos unas fuentes de glucosa que nos den energía rápida y luego otras que nos las vayan liberando lentamente.
¿Cómo logramos tener esa reserva? ¿Cómo tenemos, o sea, hablábamos de gasolina, pues tenemos una reserva de gasolina para el motor, pero ¿cómo acumulamos esa reserva para los momentos críticos?
Claro, tu cuerpo, en realidad, el cuerpo solo acumula energía, o sea, perdón, solamente, sí, acumulamos para tener después energía, de sacar la energía en forma de grasa. Entonces, claro, al final lo que pasa es que nosotros acumulamos mucho en forma de grasa, pero si no somos capaces después de movilizarla es cuando empiezan a aparecernos, ¿no?, las gorduras por todas partes. Pero nuestro cuerpo tiene una forma discreta de guardar energía y es en forma de glucógeno, ¿eh? Y el glucógeno se guarda principalmente en el hígado y en el músculo, ¿eh? Entonces ahí es donde está todo el entrenamiento. Cuanto más capaces sea nuestro músculo de guardar glucógeno en el músculo, más fácil tendrá la reserva, porque el glucógeno rápidamente lo liberamos en forma de glucosa, ¿no? Entonces más rápida tendrá esa energía para sacarla, porque llega un momento en el que gastamos todo ese glucógeno, primero el muscular, luego el hepático, y una vez que lo hemos gastado es donde vamos a buscar las grasas que tenemos acumuladas, y entonces es la famosa movilización de las grasas, que si nuestro organismo está a dieta, ¿no?, entonces lo que quieres es gastar grasa, ¿no?, para que no esté acumulada. Pero en realidad en el deporte lo que nos hace falta es tener la estrategia esa de la que hablábamos, de que nuestro músculo sea capaz de acumular el máximo de glucógeno que puede, que tampoco es mucho, pero si tenemos un 2 o un 3% de glucógeno muscular, o perdón, podemos aumentar en un 2 o un 3% el glucógeno muscular que acumulemos, eso nos da para hacer un entrenamiento de este tipo.
Si yo soy un corredor que me estoy iniciando en este mundo de las carreras, más allá de, también decíamos, del sentido común, ¿hay algunos alimentos que podamos decir están prohibidos, Uri?
Al final, si eres un corredor amateur que te estás iniciando, no hay ningún alimento prohibido. Lo que hay que hacer es saber cuándo tienes que tomar cada uno de esos alimentos y también el porcentaje. Al final, si eres un corredor amateur, tú necesitas 50% en forma de hidratos de carbono, 15% en forma de proteínas, 30% en forma de grasas. Grasas que no sean saturadas, que sean básicamente poliinsaturadas y monoinsaturadas, es decir, grasas vegetales, que es lo que necesita cualquier persona, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es, lo que tú consigues con un entrenamiento adecuado, es que dentro de ese equilibrio nutricional que tú necesitas, ¿eh?, si tú haces deportes de potencia o haces deportes de fuerza, necesitas más proteína porque necesitas generar más músculo, ¿vale? Pero si tú eres deporte de resistencia, lo que necesitas es acumular glucógeno, ¿eh?, para tener. Entonces, en realidad lo que necesitas es adaptar tu cuerpo a que reserve la mayor parte de glucógeno en el músculo, ¿no? Y entonces esa es un poco la estrategia. También es un ejercicio aeróbico, entonces necesitas controlar la respiración, y eso lo saben muy bien todos los que corren, ¿no?, que al final, si no, es un poco la estrategia.
No prestar atención a la dieta, a estos consejos nutricionales, a esta pauta nutricional, nos puede hacer abandonar en el kilómetro 4 el próximo domingo o en el 30 en
una maratón, ¿no? Sí, porque es un poco también lo que comentamos el año pasado. Al final, tu cerebro, ¿no?, necesitas el tener un ritmo, el no encontrarte cansado. Y muchas veces, y para eso también es muy importante la hidratación, ¿no? Es decir, la hidratación. En cuanto bajamos un 4% el nivel de hidratación, nuestro cuerpo empieza lo primero a decirte, ojo, aquí está fallando algo, y empieza un persistente dolor de cabeza, ¿no? O sea, eso de que empiezas a notar el dolor de cabeza. Entonces ya empiezas a notar, uy, dolor de cabeza, sudor, qué pesado me encuentro, ¿no? No respiro bien. Y entonces en ese momento empiezan a aparecer todos los pensamientos de ¿qué hago yo aquí? En este, aquí me da igual, aunque esté en el kilómetro 37, renuncio porque no puedo más, ¿no? Entonces, esto no hay que olvidar, que el deporte, y sobre todo si no somos profesionales, lo hacemos por placer, es decir, lo hacemos porque disfrutamos con ello, porque además te genera oxitocina, que es la famosa hormona del placer, que es lo que te hace sentirte bien contigo mismo. Entonces, al final tienes que tener, lo que decíamos, un entrenamiento nutricional, un entrenamiento físico y un entrenamiento mental, pero es tan importante uno como el otro. Es decir, uno a veces tiene coach de estos entrenadores que de repente, no, mentalmente tienes que estar bien, tal y cual, pero si te olvidas de la parte nutricional, que no solamente son los hidratos de carbono y haber acostumbrado a tener la estrategia de tu cuerpo de acumular el glucógeno, ese poquito glucógeno más que nos permite llegar un poco más allá, el respirar bien, el tener, por ejemplo, los hidratos de carbono son importantes, hay que consumirlos, pero también hay que ver qué tipos de hidratos de carbono. Por ejemplo, si consumimos cereales, si consumimos pastas, etcétera, mejor integrales, porque tenemos la dificultad de tratar la fibra por medio, y entonces eso nos va a facilitar el que la absorción del almidón sea más lenta y por lo tanto liberamos energía más lentamente. Pero ojo, tenemos fibra, y entonces eso a veces nos produce problemas gastrointestinales, que en las maratones, sobre todo en las carreras muy largas, también aparecen los problemas gastrointestinales. Y también una de las cosas de las que no hablamos cuando hablamos de los excesos de la Navidad es que consumimos muchas grasas, y eso junto con salir a correr durante mucho tiempo o un entrenamiento, bueno, mucho tiempo, una hora, hora y media, que es lo que hacemos de entrenamiento habitualmente, pues te puede producir problema gastrointestinal, ¿no? Porque al final tienes esa sensación de, ostras, tengo aquí todas las grasas dándome vueltas. Y es un poco el mantener ese equilibrio.
¿Y después de una carrera qué, Puri?
Después de una carrera te encuentras fenomenal, muerto pero fenomenal. Rehidratación, además durante la carrera, evidentemente es muy importante la hidratación, de hecho es casi lo único que se recomienda. Ahora las bebidas que se dan durante las maratones no solamente tienen las sales minerales, sino también tienen carbohidratos de cadena corta y de cadena media, porque eso es lo que te permite tener energía rápida para mantenerlo. Y es muy importante el que durante una maratón se tengan este tipo de bebidas isotónicas o hipertónicas, depende, para...
¿Por qué? ¿Puri, qué nos aporta este tipo de bebidas?
Te aporta las sales minerales que estás eliminando en la sudoración. Y esas sales minerales entran a formar parte de muchas de las cadenas químicas, de las reacciones químicas que tienen lugar en tu organismo para que la glucosa que te está llegando se produzcan las reacciones químicas que permitan entrar en la célula y por lo tanto, ¿no?, que la célula tenga energía para producirlas. Ahí está la famosa bomba sodio-potasio, que es la de la membrana celular, que si esa bomba no funciona, no entra nada al interior de la célula. Bueno, tampoco sale, que es igual de malo, ¿no? Entonces, al final necesitamos controlar la cantidad de sodio y de potasio que tenemos, ¿no? Pero luego también durante la sudoración perdemos un montón de sales minerales que son importantísimas, en pequeñas cantidades, pero muy importantes para que tengan lugar todas las reacciones químicas del organismo, y más en ese estrés, ¿no?, al cual sometemos a nuestras células durante el deporte. Fíjate que el estrés oxidativo en las células durante el deporte es muy importante, ¿no?
Hay que ver todo lo que pasa en nuestro organismo mientras vamos con el
corriendo. Es que a nivel fisiológico lo más duro del entrenamiento, lo más duro de las fases de competición es la fisiología, o sea, todo lo que ocurre en el interior de la célula cuando estás trabajando deportivamente, ¿no? Claro, que eso es lo que más desconocemos, porque lo más fácil es ¿qué como? ¿Como esto? ¿Como lo otro? ¿O qué bebo? ¿Bebo esto? ¿Bebo lo otro? ¿Pero para qué? ¿No? Y es para que la célula funcione, si no, no tiene sentido.
¿No crees que sí que se tiene cada vez más en cuenta?
Sí, sí,
esto?
Sí, por supuesto, sí, sí, sí. La gente ya conoce
en esos planes de entrenamiento nutricionales, psicológicos, directamente de rendimiento, de ejercicio.
Sí, sí, la gente cada vez más, para estar bien entrenado, quiere saber realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Y el ATP para qué sirve, ¿no? Entonces, es la fuente de energía que tú necesitas. Vale, ¿y esto qué es? Adenosín trifosfato. Ah, entonces fosfato lo necesito, porque si no hay fosfato, no hay adenosín trifosfato o difosfato, que es el que se encarga de hacer toda esa serie de cosas, ¿no? Y entonces, claro, la gente ya empieza a controlar mucho más el tema, ¿no? Para los fisiólogos deportivos eso es ideal, ¿no? Porque si la gente pregunta, la cosa se mueve, y entonces ahí también la financiación para la investigación va mejor.
Pues si nos preguntan a nosotros, también daremos respuesta a través de este laboratorio del running, acudiendo de nuevo al Grupo Cuina de la Universidad Politécnica de Valencia, al Departamento de Tecnología de Alimentos, en este caso a Puri García de nuevo. Muchas gracias, y a todos aquellos que se inicien en este mundo del running, que sean conscientes.
Y que disfruten.
Y que disfruten, eso es. Muchas gracias, Puri.
A ti.
En UPV Radio, el laboratorio del running.